canta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos en la edición del miércoles, octubre 9, del año en curso de Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a esos oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Recuerden que siempre estamos aproximadamente hasta las 8:30 de la mañana, que nos pueden escribir al correo que es levántatecuba@gmail.com.
Bueno, buen día a nuestra productora Maite Rodríguez y también a los ingenieros de sonido May Vázquez y Teudy Giró. Y obviamente otra vez, buen día, Cuba. Y sin más dilación, yo creo que debemos pasar al meteorólogo, a Lázaro Domínguez, porque la lluvia nos sigue acosando por aquí, por allá y por acullá. ¿Qué dice nuestro meteorólogo? Buen día.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo esta mañana con Exilda, con Maite y su equipo, Teudy May Vázquez y los amigos de Levántate Cuba. Bueno, Alberto, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, el Atlántico Norte, ¿no?, se extiende hacia el sur. Un frente frío débil muy cerca de la costa norte oriental de los Estados Unidos, penetrando el norte de la Florida por la ciudad de Daytona y sale a las aguas del Golfo entre Tampa y Fort Myers. De manera que con ese frente por allá, por Fort Myers y la zona de Tampa, pues aquí lo que nos queda es la hondonada que ha estado afectando el sur de la Florida y las aguas del estrecho con nublados y lluvias. De manera que en el pronóstico para Cuba continúan los nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero en horas de la tarde, cuando tengamos máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Alberto, parece que todavía hoy se moja la paloma. A las 8 haremos otro contacto. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias. Si llegó el frío o está llegando el frío, eso espanta un poco los nublados y los chubascos. Así que vamos a ver si los ciclones se alejan.
Efectivamente.
Porque todavía estamos en temporada ciclónica.
Todavía hasta el 30 de noviembre.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez. Y nos vamos a la historia de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1868, en la finca de Ventorrillo, se celebra una reunión para ultimar los detalles del alzamiento de las Tunas. En igual fecha del año 1869, en La Habana se funda el Círculo Médico de Cuba. Y también en el año 1896, la valiente cubana Evangelina Cossío se fuga espectacularmente de la cárcel donde estaba recluida por combatir al colonialismo español. Camagüeyana de mitos y realidades, participante en el alzamiento independentista de Isla de Pinos en julio del año 1896, Evangelina, disfrazada de varón y con el nombre Juan Sola, abordó el paquebote estadounidense Seneca. Evangelina tuvo una multitudinaria bienvenida en Nueva York y fue recibida incluso en la Casa Blanca. Regresó finalmente a Cuba y se estableció en La Habana. Evangelina Cossío falleció en la ciudad de La Habana el 22 de mayo del año 1970 a la edad de 98 años. La capitana, como la llamaron después de la guerra, fue despedida con honores militares.
Linda mujer esta capitana que está en la historia nuestra para marcar realmente lo que vale y la dignidad de la mujer cubana. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela y para eso tenemos a nuestro politólogo amigo Esteban Gervasi. Yo quería, primero le doy la bienvenida. Esteban, ¿cómo estás?
Buenos días, un fuerte abrazo a ambos, a toda la audiencia.
Yo quería empezar porque hay una noticia que hoy es titular y está en toda la prensa, y es una ayuda del gobierno norteamericano al gobierno interino de Juan Guaidó. Y ayer se firmó el protocolo y estamos hablando de $98 millones. Eso dice la noticia, me parece una buena noticia, pero el que mejor debe analizar eso es el politólogo venezolano.
Eso es totalmente correcto. Esa ayuda ya suma $568 millones que ha entregado el Estado, el gobierno norteamericano, al gobierno de Juan Guaidó. Los venezolanos lo que exigimos que ese dinero sea auditable, que sea contable y que sea transparente, porque el que en Venezuela hay un dicho que dice el que está picado de culebra cuando ve un bejuco brinca. Un bejuco es una rama muy parecida a la culebra que pica en Venezuela. Y entonces nosotros ya, los venezolanos, como tenemos más de 20 años que no sabemos qué se hace con el dinero público o con el dinero obtenido de acuerdos internacionales o la venta de petróleo, bueno, queremos que el dinero que se le entregue, sea de quien sea, al gobierno de Juan Guaidó, sea que el venezolano sepa en qué se utilizó ese dinero. Vimos al principio del año, ustedes deben de recordar, que el embajador de Juan Guaidó en Colombia, Calderón Berti, denunció que se había utilizado el dinero de la ayuda humanitaria para beneficio de algunos diputados de la Asamblea Nacional, y eso todavía no hemos visto el resultado de esa investigación. Yo creo que Estados Unidos suma una vez más un compromiso a la región, tratando de dar este dinero. Tengo entendido que este dinero, según el acuerdo que leí el día de ayer, es para precisamente la operación de la Asamblea Nacional y el gobierno Guaidó en el exterior, para los embajadores, las comisiones, los viajes, ese tipo de cosas. Pero debemos recordar una vez más que la gran crisis que tiene el pueblo venezolano está dentro de Venezuela y fuera de su frontera, con la diáspora venezolana, que está los miles de venezolanos que ya suman millones, ya la cifra oficial de la ACNUR supera los 4.6, cifra que se queda corta porque ACNUR, cuando saca esa cifra, tiene 3-4 meses de retraso.
Así mismo es, Gervasi, buenos días, un placer como siempre.
Hola, buenos días, un placer. La mujer más bella de la radio en la mañana.
Óigame, yo me voy a parar de aquí y me voy porque con no, ese piropo.
No, de verdad.
Gervasi, en medio de todo esto, pues el próximo alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, también ha afirmado que la Unión Europea va a sancionar a más dirigentes del régimen venezolano de Nicolás Maduro. Así que háblenos un poco de esto.
Fíjense, las sanciones, cosa que hemos exigido muchos venezolanos desde hace muchísimo tiempo, están funcionando y crean una presión y un cerco. Por supuesto, no es suficiente, no va a ser el remedio que al final cure la enfermedad, pero les tranca la maniobra. Vimos en Japón como ya el gobierno japonés le congeló las cuentas a el embajador y toda la operación diplomática del Estado criminal de Maduro en Japón. La Unión Europea, sumándose a la política de Estados Unidos y otros países de la región, ha empezado a aplicarle el alicate a estos funcionarios. Ya van en la lista, van 7, pero hemos visto que han tomado medidas en otras cosas. Pero hay cosas contradictorias, y le explico. Vemos como la compañía española Repsol, que es la compañía de petróleo de España, está comprándole crudo al gobierno, al régimen de Maduro, al Estado criminal. Y esto es con autorización del Departamento de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos, porque Repsol se está cobrando una deuda que le debe la dictadura de Maduro, y por ende entonces le compra este petróleo para cobrarse la deuda. Al final creo que es un error, porque Repsol debe también pagar las consecuencias de haber hecho negocios con el Estado criminal de Chávez y Maduro, y hoy entonces está evadiendo las sanciones, pidiendo con un permiso especial para poder comprar petróleo, adquirir ese petróleo, venderlo en el mercado y cobrarse una deuda que le debe Maduro, no el pueblo venezolano. Entonces, hay cosas que deben aclararse, deben afinarse, deben inclusive profundizarse en el tema de las sanciones. Estados Unidos, por supuesto, lleva la vanguardia de las sanciones, cosa que nosotros aplaudimos, y ojalá sigan aplicando todas estas medidas que hemos visto, donde ya involucran a familiares y testaferros de estos corruptos del régimen de Maduro, pero deben también aplicarle esa misma medida al régimen de Castro, que es el gran benefactor de esto, que deben exigirle a toda la comunidad internacional, sobre todo la comunidad de América Latina y Centroamérica y el Caribe, que se ha beneficiado por más de 20 años de la dictadura de Chávez y Maduro, deben ahora empezar a exigirle que también le apliquen sanciones y a las relaciones con los Castro, que son al final el software y el hardware de la dictadura venezolana.
Ahora, Esteban, yo quería aprovechar, porque estamos ante un drama, ante una encrucijada, y está claro, o sea, escucharte a ti nos pone al día de lo que está pasando. Las sanciones son bienvenidas, pero no son detonadores, o sea, no resuelven realmente el desenlace final que necesita la crisis venezolana. Cuando vemos, por ejemplo, que si hay un problema con el petróleo en el Golfo Pérsico, bueno, pues se mandan barcos para proteger a los petroleros. Sin embargo, en Venezuela, que se ha hablado de posibilidades de hacer algunos bloqueos, de limitar el espacio aéreo, no vemos nada de eso. O sea, no vemos realmente el empujón ese necesario que requieren las sanciones y que requieren la crisis, porque si la crisis como está va a seguir permitiendo que salgan barcos venezolanos a Cuba, válgame Dios, ¿no? O sea, ¿cómo manejar este momento de la crisis con energía? Esa es la pregunta. ¿Cómo superar este impas que lo único que hace es prolongar la existencia de un usurpador en el gobierno?
Fíjense una cosa, yo creo que ya hay que dejar de llamar la crisis venezolana, ya es una crisis regional. Esta crisis es un virus que se expandió por América, y vemos ya situaciones. Mira, yo si me da un minuto te hago un paneo. En estos días vimos diputados del Partido Demócrata visitando la dictadura de Castro. Cosa que yo como ciudadano americano que soy, que pago impuestos, me molesta muchísimo que mi dinero se utilice para estos asuntos. Pero vemos también la crisis en Ecuador, vemos la crisis en Perú, estamos viendo que Lula puede salir libre e ir a una competencia, vemos que vamos a perder Argentina en manos de una corrupta, una señora que así que violó todas las normas de la Constitución argentina y que ha sido una de las personas más corruptas de la historia de Argentina. La vemos con una oportunidad de ser reelegida en los próximos días. Entonces, estamos frente a una crisis que ya se le escapa al pueblo venezolano, pero además con objetivos muy claros por el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo está enfocado en quedarse con Colombia, que para ellos sería el trofeo más, más cotizado por ellos, porque Colombia para ellos representa todo el aparataje de la guerrilla, el narcotráfico. Acuérdense que estos grupos disidentes como la FARC, el ELN, que son grupos terroristas, su gasolina, su fuente de ingreso es la droga, es la trata de blancas, es el tráfico de armas, es la delincuencia tanto internacional como la delincuencia común. Entonces, la única solución que hay aquí, lo hemos dicho y tú eres muy claro en recordarlo, que las sanciones apretan, pero al final no terminan de acabar y de solucionar la crisis. Si la región no asume con coraje, con valentía, con una diplomacia clara y transparente, y en cambio sigue con declaraciones, papeles, conferencias y cosas, no va a suceder nada. Fíjate que ya el caso de Ecuador es evidente, donde Correa, financiado por el dinero corrupto de Maduro y operando desde Venezuela bajo la tutela de Castro y de Canel, Díaz-Canel, entonces vemos cómo eso está dando resultados. Y hay una crisis en Ecuador. El que ha ido para Ecuador los últimos años sabe que en Ecuador uno podía caminar en las calles hasta las 3, 4 de la mañana. No había delincuencia común, no había violencia. Hoy hay saqueos, revientan las vitrinas de los negocios, queman carros. Es una cosa incontrolable.
O sea, Esteban, que se requiere la autoridad de fuerza para darle un vuelco al final de la crisis regional, como dices tú, que es una apreciación muy cierta del problema venezolano. Hay una crisis regional y la provoca Venezuela, y hay que resolver el problema de Venezuela. Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a Esteban Gervasi, como siempre, amable y preciso. Gracias, Esteban, por tu presencia en Levántate Cuba. Qué bueno, llegó Pepe Forte, como siempre, con su automanía y sus canciones, aunque las canciones no las escuchamos.
Las canciones, oh, el gran volador.
Bueno, porque la canción,
la balada prometida para
está esperando
la
Villa Exilda.
Y Maite también.
Y no es la balada para Adelina,
no, claro que
conste.
No.
Bueno.
¿Quién tenemos hoy, Pepe?
Mira, tú sabes que he sido convocado hoy prácticamente casi por inspiración, ¿no? Que a mí me da tanta alegría formar parte de este noticiero, ¿eh?
Tú eres parte de Levántate.
De verdad, porque tú sabes que habitualmente el contacto era los viernes, ahora va a ser los jueves.
Pero no queremos competir con el noticiero. El noticiero es otra cosa. Este es un programa de variedades.
El programa de variedades. Levántate Cuba. Está maravilla. Que además, incluso, bueno, sí, comencé desde tempranito siempre, los primeros momentos participando con noticias del mundo del automóvil y de música también. Mira, estoy aquí justamente en este micrófono hoy porque mañana voy a estar volando un evento de Volkswagen. Estuve el otro día, como había comentado, un evento un pre-evento a este de tecnología Volkswagen. Y mañana voy a estar volando que Volkswagen, esta firma, yo lo digo en alemán, Volkswagen.
A mí me interesa mucho porque tú sabes que yo soy fanático de los carros alemanes.
Ok, BMW. Tú sabes que la compañía lo que hace es que sigue creciendo en esta onda de los SUVs, de los crossovers, o sea, los vehículos todoterrenos, se está apartando de los... Bueno, sigue fabricando carros, pero la tendencia es esa. Y ocurre que este modelo que es el Atlas, que es un SUV o un todoterreno de 3 filas de asientos, que hace 2 años salió al mercado, ahora viene el modelo Sport, que es de 2 filas de asientos. Es el evento al cual estoy volando mañana a Chattanooga, Chuchu, como la canción. Vuelvo a Chattanooga. El evento es en Chattanooga porque Volkswagen tiene una fábrica en Chattanooga, en Tennessee. Y voy a estar mañana yendo allí a este evento. Por eso vengo aquí hoy justamente a lo mejor pueda repetir el contacto con ustedes el viernes telefónicamente desde allí, claro. si hay un espacio, comentándole. Si no hay embargo informativo es que hay restricción de emisión de información con una fecha dada respecto a una serie de particulares del carro. De hecho, también tú sabes que me gustaría un día esto venir a comenzar a comentar acá una sección nueva, sería, ¿por qué no? Porque mañana voy a estar estrenando una Sony de 61 megapíxeles, o sea, que soy fotógrafo, y siempre estoy en la última también de las cosas de fotografía, que a nuestros oyentes en Cuba les gusta también saber lo último de claro. tecnología fotográfica, y está hasta 61 megapíxeles ya, Alberto, y a los amigos oyentes está creciendo la resolución de las cámaras, y eso lo voy a estar haciendo mañana. Pero he venido aquí ahora a comentar, porque la noticia esta semana, que a Exidra le va a gustar, Acaba Tesla, que es esta compañía americana que hace solamente carros eléctricos. Tesla en este momento acaba de hacer estos carros súper sofisticados que funcionan como los teléfonos. O sea, los carros de día tienen updates, o sea, actualizaciones como los teléfonos. Y Tesla acaba de tener una actualización del sistema electrónico que tiene el carro. Y entre las cosas que tiene la actualización, tiene un sistema que te permite en la pantalla que tiene en el centro, hablando de música y de canciones.
Para que las mujeres nos maquillemos.
Ya,
dale, sigue.
Esta actualización tiene lo que se llama karaoke. O sea, te sale la letra de la canción para que tú vayas cantando, lo cual sería bueno para acabar de complacer a Exilda. Están haciendo la propaganda.
No me quieras escuchar a mí cuando vengo manejando.
Claro, esto está diseñado de una manera con sistema de seguridad para que la gente no se entretenga manejando, haciendo eso. Pero
Exilda es la candidata para tener un carro con GPS que no tiene que manejarse.
Que venga a ti como un perrito, que es lo que voy a comentar.
Eso
ahora
también, qué interesante.
Esta actualización.
Ay, me encanta eso, que venga a mí como un perrito.
Que venga a ti. Tesla, como todo el mundo creo que sabe, Tesla sí es un vehículo que está en venta en la calle, en venta en el mercado, que sí maneja solo. O sea, al Tesla tú le introduces la información de dónde tú vas y el Tesla sale manejando sin que haya cobertura de GPS. O sea,
ese es el problema,
sale, bueno, pero tú sabes, estamos en Estados Unidos, en otro sitio no, pero en Estados Unidos casi todo el país hay. Es la razón por la cual había un 6 Tesla que salió carro manejando Los Ángeles y ha llegado a Las Vegas, que es por carretera. O sea, casi todo el país tiene cobertura. Lo hace. Pero la actualización entre las que tiene ahora el sistema este de Tesla, que es muy interesante, esto que le gustó a Exilda, que siempre que el carro esté en tu línea visual, el carro viene a ti. Lo cual, ¿qué utilidad tiene? Bueno, tiene varias utilidades. Una, en este caso, como está en la visual que te vea, esto lo van a venir seguramente mejorando, y aún si tú lo ves, el carro vendría porque Estados Unidos, para nuestros oyentes en Cuba, que lamentablemente con el atraso que tiene Cuba, esto no se ve, los parqueos son muy grandes acá, y a veces uno se le olvida dónde está el carro, eso pasa muchísimo, eso sería, bueno, una maravilla, el carro viene cuando tú estás parado, ¿no? Pero en este caso todavía el carro depende que haya una visualización que te vea. Siempre el carro está en tu línea, eso es el carro viene a ti. Pero ¿qué utilidad tiene?
El carro
tiene?
Se arranca y vamos.
Se arranca, pero ¿qué utilidad tiene esto? Tiene mucha utilidad. Todas estas cosas son muy cómodas. La utilidad en primer lugar es, por ejemplo, si tú estás como ocurre aquí, que aquí está el país de la abundancia, uno va al mercado y sale con el carrito lleno de cosas, y el carrito puede pesar y lo que sea, bueno, tú no tienes que andar con el carrito tanta cantidad de metros para ir hasta el carro. Tú le dices al carro que venga, el carro sale de su estacionamiento, viene hacia ti, se pone con un perrito delante de ti, abre el maletero, y tú colocas las cosas. Pasa muchísimo para los papás y abuelos que tienen nietos o hijos malcriados, que el chiquito le da una pataleta y no quiere caminar, también se puede aplicar ahí, el carro viene hasta ti, y sobre todo, muy útil.
Y carga el chiquito y lo monta.
No, eso no. Ya,
ahorita vamos a llegar a eso. Porque como vamos, ahorita llegamos a eso.
¿Por qué no? Porque no, y lo regaña también.
También.
Y sobre todo, que pasa mucho.
Lo que le ha gustado diciendo, el carro venga como un perrito.
Me encanta eso, esa imagen la tengo aquí.
Sobre todo, creo que la aplicación más cómoda que hay es cuando está lloviendo. Si tú estás en un sitio que tú estás bajo un alerito, un techito, no tienes que mojarte, el carro está al descampado, como se dice la cubana. Entonces el carro viene hasta ti. Dice que entre las actualizaciones que tiene Tesla está, pero como Tesla tiene, sobre todo, y tengo que decirlo francamente, en el mundo del automóvil, en la industria a la cual yo pertenezco, tiene muchos críticos, porque Tesla se ha convertido en un desafío para las compañías establecidas de largo ya, y Tesla es una compañía vista, francamente, tengo que decirlo con dolor, no, yo no estoy en esa perspectiva, pero incluso tengo colegas del mundo del automóvil, periodistas amigos míos que sí, que tienen antipatía hacia Tesla y hacia Elon Musk. Elon Musk tiene ahora 40 años, sudafricano, un hombre muy exitoso, porque es lo que ha pasado, Alberto, ya ha pasado, por ejemplo, que la gente en Cuba lo recuerda seguramente, nuestros oyentes, que en Cuba se puso la película Coppola, la de Preston Tucker. Este señor que le hicieron la vida imposible porque trató de hacer un carro independientemente, que tuvo éxito y no le gustó a las compañías establecidas y terminó, bueno, hace ahora 70 años que a Preston Tucker le pedían cadena perpetua, lo acusaron de que el carro era inseguro, lo acusaron de además que estaba estafando a los clientes porque tenía atraso en la entrega, lo cual le pasa a Tesla. Este muchacho está metido en tantas cosas, Tesla es una compañía de vanguardia, en este momento los grandes experimentos que hay. El otro día lo comentamos
sí,
aquí,
¿te acuerdas? Quiere ir a Marte, ¿no?
Exacto. El otro día, ¿te acuerdas? Comentamos acá que yo vi el lanzamiento en la mañana, que lo comentamos acá, ese lanzamiento era de él, aquí de Cabo Cañaveral. Ese no era él, por hace poco uno que era así. Está ensayando esto que se llama Hyperloop, que es este tubo que iría a una velocidad tremenda de pasajeros por una especie, como si fuera una especie de vena subterránea, lo cual cuando esto venga, yo creo que esto va a venir. Francamente, esto mataría la aviación.
Primero vamos a hablar.
Bueno,
los carros
no, pues, bueno, ahí está la cosa, Puerto. Mira qué conversión interesante. Si el Hyperloop sale, que es lo que creo que es, va a ser lo contrario. La aviación se acabaría. Porque ¿para qué bajar? Yo que adoro los aviones y yo vuelo y todo eso, me encantan los aviones, todo el mundo sabe. Y disfruto los aviones. Sin embargo, a la larga sigue siendo inseguro. Tú estás en el aire. Si mañana crean este sistema subterráneo o submarino, de una como los nervios, como las arterias y las venas.
Tipo
una
película, red. Ciencia ficción.
Pero es que ciencia ficción era volar en el año 1903 cuando los hermanos Wright, porque la gente siempre estaba batallando, eso no puede ser. ¿Tú sabes cuántas veces el ser humano ha dicho eso no puede ser? Yo no estoy
y pasan
ahí.
Las cosas.
Sí, pero fíjate, la operación que tú estás hablando de abrir arterias, eso es un proyecto. Lo otro ya está abierto.
Bueno, ya está abierto, pero se evoluciona. Es lo que pasa, por ejemplo, hablando de arterias, una red de arterias. ¿Qué cosa si no una red de arterias y el sistema de carreteras donde quiera que tú vas?
Ahora, yo te quería interrumpir, pero estamos hablando para Cuba. Y para Cuba, esto, por supuesto, es muy interesante.
Claro,
porque
pues es información, claro.
De todo lo que está pasando. Pero ¿cuándo podemos
qué pena.
Crear un pequeño vehículo para Cuba que sea barato?
Ojalá. Bueno, el Volkswagen cubano sería, el Volkswagen cubano, imagínate tú, no sé, ojalá.
O mandar un vehículo para
no,
que...
Mira, no hay que hacer, es como esta historia del avestruz, como dice mi amiga, nuestra amiga Ninoska Pérez Castellón, ¿no? que dijo, lo que tienen que hacer, en vez, como dijo este señor, cultivar avestruz, lo que tienen que hacer es sembrar vacas. Okay. Claro. Lo que hay que tener vacas, eso, realmente no hay que crear un carro para Cuba, lo que tiene que acabarse lo que Cuba ha tenido y que Cuba regrese a ser lo que era antes del 59, que tenía un mercado automotriz tan vibrante como el americano.
Bueno, ahí viene, viene una oferta que se le podemos hacer a Tesla. ¿Por qué no mandamos un vehículo grande para Cuba para que el gobierno se monte y se vaya?
A eso sería bueno, porque Tesla en Cuba con los apagones no maneja.
Esa sería la solución. Eléctrico.
Gracias, bueno, como siempre.
Gracias a Pepe Forte por tanta información interesante y seguimos en Levántate Cuba, amigos. Bueno, amigos de Cuba, un titular en toda la prensa del mundo. El secretario de Estado Mike Pompeo denunció, oigan esto, que el gobierno de China ha confinado a más de 1 millón de musulmanes en medio de una campaña sistemática y brutal con el fin de borrar la religión y la cultura musulmana del área de Xinjiang. Pompeo aseveró que China debe cesar su política draconiana de vigilancia y represión y poner en libertad a las personas detenidas. Poco antes de formular estas declaraciones, el secretario de Estado Mike Pompeo había anunciado restricciones de visas a funcionarios del gobierno y Partido Comunista chinos por el abuso de uigures, kazajos y otras minorías musulmanas en Xinjiang. Hasta aquí el titular noticioso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos,
bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora, Exilda.
Así mismo estamos en Levántate Cuba.
Levántate Cuba. Uh-huh. Y creo que nos vamos a Cuba, ¿verdad? Tenemos ya con nosotros, y qué bueno, a Eliezer Ávila, ese joven conocido por tantos o por todos. Y para él, pues obviamente tenemos una cordial bienvenida. Eliezer, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, maestro?
Bien, bien, contento con tenerte en Levántate Cuba. La situación de Cuba, bueno, en los últimos días tú lo sabes mejor que nosotros, la persecución a los periodistas, a los sindicalistas, a los cubanos regulados, esto sin contar todas las limitaciones que hay en el país. Lo que quiere decir que Cuba está viviendo un momento no novedoso, pero sí intenso de represión política, la situación de un Paco en Oriente. Háblanos un poco de esta situación, que es la que más nos preocupa, porque es el sufrimiento duro de una parte de la población cubana que obviamente se siente acosada y, por supuesto, muy limitada.
Bueno, cualquiera pensaría que en la situación tan grave que tiene la economía cubana hoy, y con la crisis tan intensa que hay en temas de alimentos, en temas de transporte, de vivienda y de todo, bueno, pues lo más lógico sería que un gobierno, cualquiera que sea, trate de abrirse, de expandir los horizontes, de brindar más oportunidades para que la gente pueda recuperarse. Pero increíblemente, la dictadura cubana hace todo lo contrario a lo que el sentido lógico indica. En estos momentos en el que el pueblo carece de todo, lo que ha habido por números es casi una duplicación de las detenciones arbitrarias. Estamos viendo actos tan vergonzosos como quitarle en una autopista a una madre que lleva 4 pescaditos para un enfermo en un hospital, decomisarle eso indignamente. Estamos viendo un aumento de la represión en toda la ciudad, un despliegue policial sin precedentes. Y bueno, la manera en la que yo leo estos síntomas es que realmente están asustados los dictadores y de alguna manera presienten que están en una fase crítica en la que sí pueden definitivamente perder el poder. Y yo creo que este es un momento muy importante para que los cubanos pues tomemos conciencia de nuestra realidad y de una vez y por todas pues salgamos de este martirio.
Eliezer, tú has denunciado por estos días hablando de todo este tema, de represión, de todo lo que se está viviendo dentro de Cuba, pero incluso lo que se está viviendo fuera, has denunciado que se ha filtrado un plan de la seguridad del Estado para encarcelarte si regresas a Cuba. Coméntales un poco a los oyentes acerca de esto.
Sí, esto comenzó a gestarse después de la protesta que organizamos en la Embajada Cubana de Washington y en 17 países. El día 26 de enero, hicimos esta manifestación para exigir el fin de los prohibidos, el fin de esa ley de que no es una ley, un capricho que marca un apartheid, una discriminación en qué cubanos son cubanos y qué cubanos no son cubanos o no pueden entrar a Cuba. Y entonces, bueno, a partir de ahí, cuando vieron que fuimos capaces de movilizar a miles de personas alrededor del mundo, solamente en Washington fueron casi 2,000 frente a la embajada, con toda la energía a reclamar allí sus derechos, bueno, empezaron a ver cómo podían vengarse así a lo burdo de eso que habíamos hecho. Y gestaron este plan, empezaron a presionar personas en el barrio donde yo vivía, ahí me llegaron los primeros indicios, y recientemente, a través de Juan, pudimos conocer con los pantallazos del Ministerio del Interior, con información de allá adentro, que ratificar que en efecto tenían un comité de bienvenida con un proceso en fiscalía por una supuesta evasión fiscal, que es el delito que más están usando contra opositores, porque es un delito que ellos no necesitan demostrar nada, porque los bancos son de ellos, los tribunales son de ellos, y entonces imagínate, ya vas preso como lo hicieron a Karina en Pinar del Río, que es la muchacha fundadora de Convivencia junto con Dagoberto, y ahí está, le echaron 3 años a una mujer economista cubana de lo mejor que tiene Cuba, y así funcionan ellos. Entonces nos pareció que era pues que era positivo denunciar esto, y por lo menos que el mundo supiera que cuando pase cualquier evento de este tipo, pues son ellos los que están detrás realmente.
¿Tú crees, Eliezer, que esta situación que tú has señalado con mucha precisión y que la vemos, ¿no? O sea, hay como nerviosismo en el gobierno cubano a partir de, bueno, tal vez la crisis venezolana, la crisis regional, como acaba de decir Esteban Gervasi, lo de Venezuela es una crisis regional muy grave, ¿no? Pero bueno, que el gobierno cubano, después de estos acontecimientos que tú has señalado, después del que Díaz-Canel tuvo que salir de regla porque el pueblo prácticamente lo abuchó y lo votó, o sea, que el gobierno se sienta como atemorizado y frente a eso, en lugar, como dices tú, en lugar de ser inteligente y cambiar, pues lo que hace es reprimir más.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ese nerviosismo se respira por todos lados, y aparte porque técnicamente en Cuba ahora mismo el poder está ejercido de manera muy rara. O sea, nadie tiene claridad de hasta dónde tiene poder realmente Díaz-Canel, hasta dónde está gobernando desde la sombra Raúl Castro, o hasta dónde está moviendo los hilos todo el aparato de inteligencia, contrainteligencia, el gran bloque militar duro que dirige el país, que a lo mejor también dirige a Raúl Castro y a Díaz-Canel. Entonces, todos esos intereses hoy forman un panorama en el que, sobre todas las cosas, no hay una definición concreta para las personas, para el cubano de a pie, de cuál es el futuro. Todo se ve tremendamente gris. Y eso produce una sensación de estar perdido, sin rumbo, sin proyecto, sin plan. Y como se refleja en las personas, es con un deseo casi generalizado de emigrar, de salir del país desesperadamente, pero también, por suerte, con muchos focos de protestas y de personas en toda Cuba que ya no se dejan meter el pie, y que a través de los celulares y a través de las redes sociales no pasa un día hoy sin que conozcamos que en algún lugar de Cuba algún cubano se puso de pie para defender sus derechos. Y yo creo que es, digamos, la chispa, la esperanza que nos dice que en algún momento pues puede darse un proceso de mayor magnitud.
Eliezer, la falta de libertad de prensa en Cuba es una asignatura pendiente. Varios medios independientes también se han unido por estos días para denunciar todo lo que está pasando con los periodistas independientes, los que han encarcelado hace poco. Terminó la CIP acá en Miami y se denunció claramente la situación que está viviendo el periodismo independiente en la isla. Coméntame un poco de esto.
Bueno, primero quiero felicitar a pues la cubanita que acaba de tener el premio Bravo, que es precisamente, yo soy muy malo para los nombres, pero sí, la sigo y la leo.
Mónica Baró.
Es Mónica Baró. Uh-huh. Muchas felicitaciones, porque creo que esto es un premio para todo el periodismo independiente, y esto demuestra que la calidad, la seriedad, la objetividad está mucho más del lado del periodismo libre y del periodismo que sí dice las cosas como son y que puede investigar y que no tiene miedo, que del periodismo domesticado, que ya no es periodismo, es propaganda.
Claro.
Entonces me da la impresión de que hay un celo periodístico, además de la represión y todo, porque están viendo como varios profesionales que no están improvisados, que están graduados de la Universidad de Periodismo en Cuba, que es tan difícil acceder a esa carrera, pues han decidido, bueno, porque es mejor económicamente para ellos, porque pueden realizar sus proyectos con mayor libertad, y han optado por el periodismo independiente. Y yo creo que el periodismo está haciendo hoy un ejemplo, una labor tremenda en Cuba, que es ejemplo también para los ingenieros, ejemplo para los profesores, ejemplo para los profesionales de la salud. y esto lo que demuestra es que no tenemos que ir de la mano como niños pequeñitos de un gobierno que nos diga cuánto tenemos que cobrar, cuánto tenemos que ganar y qué tenemos que escribir y qué tenemos que decir. El pueblo de Cuba puede, de manera privada, de manera individual y con proyectos libres, poder tener una mejor sociedad en todos los sentidos que una sociedad estatista y centralista. Y yo creo que el periodismo independiente está marcando la pauta en este terreno.
Qué bueno que tú lo digas, Eliezer. El único periodismo que se practica en Cuba es el independiente. Hay que decirlo con su palabra a secas, sin adjetivizar nada. Es el único, porque el otro es un repetidor de consignas. Lo que hace Granma y lo que hace Juventud Rebelde, eso no es periodismo. Esos grupos que ocultan noticias porque les perjudican políticamente, eso no puede llamarse periodismo. Y lo digo con entera claridad y con entera responsabilidad. Esos son repetidores de consignas, y tú lo has dicho con mucha claridad. Y hay que realmente felicitar al periodismo independiente de Cuba. Amigos de Cuba, no sabes cuánto te agradecemos, Eliezer, tu presencia en Levántate Cuba.
Con 41 minutos de la mañana, y Alberto y los oyentes de Levántate Cuba, seguimos con más noticias acá. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo ayer en Guayaquil que no se puede violentar el orden constitucional ni la democracia.
No se puede violentar el sistema democrático, no se puede violentar la constitución, no se puede dañar los bienes de los ecuatorianos y del pueblo ecuatoriano en general. Y por supuesto, menos aún lesionar la integridad física de las personas. Por eso estamos acá, reunidos para, con un solo puño, decir: estamos no con un gobierno, no con un presidente, estamos con la democracia. Estamos con el cumplimiento de la Constitución que nosotros juramos servir con la mano en la Biblia, con la mano en la Constitución.
En otra noticia, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue interrogado el martes por el máximo tribunal en un proceso que podría desencadenar su eventual juicio por presunta manipulación de testigos.
Se trata del primer exmandatario colombiano que responde ante una investigación del máximo tribunal. A las afueras del Palacio de Justicia se congregaron simpatizantes y opositores de Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 con una política de seguridad de mano dura tan aplaudida como criticada. Uribe es investigado por manipulación de testigos en su calidad de actual senador, un caso que podría llevarlo a juicio por los delitos relacionados de soborno y fraude procesal, que son castigados con unos 8 años de cárcel. En el primer caso, enfrentaría un llamado a juicio y pueden incluso ordenar su detención para evitar que huya o interfiera en el proceso.
Una persona que durante su gobierno enfrentó la criminalidad con verticalidad y con compromiso. Una persona además que ha trabajado por la población más vulnerable de nuestro país. Si ustedes me preguntan, yo resumo a Álvaro Uribe Vélez en una palabra: honorabilidad.
El proceso que enfrenta Uribe es resultado de una denuncia que él había presentado contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos. Uribe sostiene que Cepeda contactó a exparamilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de los grupos de ultraderecha, pero la corte se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y decidió abrir en 2018 la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor y tratar de cambiar declaraciones que lo comprometen con paramilitares.
Y seguimos con más noticias. El escritor peruano Mario Vargas Llosa presentó el martes su novela Tiempos Recios, una nueva zambullida en la historia latinoamericana para abordar el golpe de Estado en Guatemala a mediados de los años 1950, que marcó el devenir de la región por décadas. Detalles con la AFP.
Con Tiempos Recios, el escritor peruano se zambulle nuevamente en la historia latinoamericana para abordar esta vez el golpe de Estado en Guatemala a mediados de los años 50, que marcó el devenir de la región por décadas.
En esta historia se expresa una América Latina odiosa, detestable, que es la América Latina de los dictadores, de la violencia política, la cara más anticuada, retrógrada de una América Latina que afortunadamente va como desapareciendo, va quedando atrás, ¿no es verdad?
Al igual que en la fiesta del Chivo, el Premio Nobel de Literatura mezcla realidad y ficción para componer los años alrededor del golpe contra Jacobo Arbenz.
En la novela yo he puesto hechos históricos y donde había vacíos, donde había blancos, donde había controversia, he utilizado la fantasía, la imaginación. Hay personajes históricos y personajes imaginarios.
Tiempos Recios está a la venta desde el martes en América Latina, España y Estados Unidos.
En otra noticia, el Foro Penal Venezolano informó que hay 400 presos políticos en Venezuela. La ONG destacó que en la última semana no se liberó a ningún preso político y que 362 de los detenidos son civiles y 108 militares. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio a conocer en Twitter que certificó esta lista presentada por Foro Penal Venezolano sobre los presos políticos en Venezuela.
Y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba cuando son las 7:45 minutos de la mañana.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al esperado segmento de los titulares deportivos y, por supuesto, está con nosotros aquí en cabina el colega Edemio Navas, además, viejo amigo.
Muchas gracias, profe Müller. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Viejos amigos, pero jóvenes en edad, en la mente, ¿verdad? En espíritu, eso es lo más importante.
Bueno, decías así que todavía juego tenis 2 y 3 veces a la semana.
Y ya tú tienes como 62, 63 años. Y yo que estoy picando los 50.
Mira Isilda cómo me defiende. Mira Isilda cómo me defiende.
No vayas tan lejos, tú y yo somos.
Juventud, divino somos tesoro. Bebés. Sí, no, somos unos bebés. Ellos son unos bebés.
Muchas gracias también a Isilda, a Maite y también a Teudi Giró. Contento, Teudi, y desesperado, locamente esperando el sábado, ¿eh? Ya al menos Teudi está en la gran final.
¿Contra quién jugamos el sábado?
Bueno, la situación está un poco difícil. Aunque Teudi me estaba diciendo de que le gustaría jugar contra Tampa, no contra el Houston. Como decimos en Cuba, de bobo no tiene un pelo.
Yo estoy de acuerdo con Teudi 100%.
Ahora, yo le decía a Teudi que no se confíe porque Tampa en los últimos 5 años le ha ganado una buena cantidad, una gran cifra de partidos al equipo de los Yankees. Así que Teudi, no cante victoria aún. Bueno, señores, hoy miércoles va a continuar la postemporada de las Grandes Ligas de béisbol. A las 5 de la tarde, hora de Cuba, el equipo de los Bravos en Atlanta va a recibir a la novena que logró el título este año en la división central del viejo circuito, los Cardenales de San Luis del cubano Arozarena. San Luis tiene 2 victorias, la misma cifra para los Bravos, por lo tanto, hoy se va a decidir qué equipo avanzará para discutir a partir de este fin de semana la serie por el título de la Liga Nacional. Y a las 8:30 de la noche hora de Cuba, los Dodgers en Los Ángeles recibirá al equipo de la capital de Estados Unidos, Washington. Los Nacionales también con la serie igualada a 2 victorias por bando. Profe Müller, ¿sabes quiénes van a lanzar hoy por este último equipo? Por los Dodgers. Walker Buehler en tanto Stephen Strasburg lo hará por el equipo de los Nacionales de Washington. Debe ser, sin lugar a dudas, un gran partido entre los Dodgers y los Nacionales, aunque el equipo de los Dodgers, en vez de 9 jugadores, va a tener a 10. ¿Qué te parece? 10 jugadores hoy.
¿Y eso?
El fanático. Los fanáticos. Ese es el jugador número 10.
Porque juegan allá.
Juegan en Los Ángeles. Claro. Así que hay que ver estos 2 partidos hoy miércoles. Y mañana jueves a las 7 de la noche hora de Cuba, Houston recibirá en su casa al equipo de Tampa en el 5º y último partido, después que anoche el equipo de Tampa en su casa derrotó al Houston con marcador final de 4-1. Y el picheo, sobre todo el picheo intermedio y cerrador del equipo de Tampa, maniató a la recia esa gran ofensiva que tiene el equipo de los Astros de Houston y que encabezan, entre otros, Altuve, el propio Jordan, Abe Jordan, el tunero, y Yuliés Gurriel, así como el boricua Correíta. Precisamente anoche Gurriel se fue de 3-0, batea para 3.33, en tanto Abe Jordan se fue de 4-1, que fue un doble, batea para 3.75 y a Lenis Díaz Villaclareño de 1-0. Después estamos hablando de la NBA porque anoche el equipo Miami Heat logró victoria en la apertura de la pretemporada. Hasta aquí el deporte.
Yo vi el juego, vi parte del juego, pero no me convenció el equipo todavía.
Y después vamos a hablar de los hermanos Brook y Robin López del Milwaukee, ¿eh? Cubanoamericanos. Sí, sí. Gracias, Müller.
Gracias a Edemio Navas por los titulares deportivos, amigos de Cuba. Bueno, ya el helicóptero, ya tenemos a Edemio que se ha sumado a este viaje, Exilda, y por supuesto, yo estoy ya montado en el helicóptero. Teudi tiene que quedarse en cabina, aunque Exilda está buscando un sustituto. ¿A dónde nos llevas hoy, Exilda Arjona?
Ya yo le tengo un sustituto.
Qué bueno, porque lo de hoy no sabemos a dónde vamos.
Mike se queda castigado ahí. Hoy vamos a Camagüey.
¡Wow!
Esto es para los camagüeyanos ausentes.
Los tinajones.
Vamos a hablar un poquito de esto, de cómo surgieron, por qué surgen, cómo se llega a tener esta tradición en Camagüey. Así que esto es para un buen amigo que es camagüeyano ausente porque vive aquí en Miami. Los tinajones de Camagüey tienen sus antecedentes en la vasija andaluza. Según la historia, los alfareros procedentes del sur de España pues utilizaban primeramente estos recipientes solamente para almacenar granos, aceites, arroz y algunos líquidos, pero pronto se dieron cuenta de que eran magníficos depósitos para mantener fresca el agua para el consumo humano. Tanto es así que se dice que no hay agua más agradable al paladar que la que guarda una tinaja. Esta fue la solución para ellos que se asentaron en Puerto Príncipe. Cambiaron estos recipientes donde les dije guardaban granos, vinos, aceites, lo hicieron entonces para almacenar agua. Los tinajones se elaboraron masivamente en esta región a partir del siglo XVII, pero no son privativos de ella, mira. Se hicieron tinajones también en Trinidad y Santi Espíritus, en Jamaica. En Jamaica dice que era muy común esto también, e inclusive en la América del Sur, en Chile y Perú. ¿Dónde? Pues esto venía, ¿por qué? Por los incas. Del barro rojo de la Sierra de Cubita fue que comenzaron a fabricarse estos tinajones desde los años 1600. La más antigua, y dicen que todavía está ahí, data de 1760. La producción comienza a tener mayor auge en el siglo XIX, y bueno, a partir de que comienzan las contiendas Mambisa, pues quedan canceladas y luego comienza de nuevo en el año 1878. Todo hogar de Camagüey tenía al menos un tinajón, y es algo que llama la atención porque incluso aquí, cuando tú vas por algunas calles y tú ves esto, tú dices, ahí vive un camagüeyano. Porque sí, lo tienen ahí también como ornamento, ¿verdad? Lo han traído hasta para acá. Los artesanos pues pusieron de moda todo esto y comenzaron a fabricarlo, pero rapidísimo. Había mucha demanda, la gente, todo el mundo quería tener uno en su casa, ¿verdad? Y bueno, aquellos fabricantes que eran muy famosos pues incluso le ponían su firma. Y bueno, tener uno con una firma de un maestro alfarero ya era un chic camagüeyano, ¿verdad? Ya era algo de clase pudiente. En 1900 existían en la ciudad, Alberto, más de 16.000 tinajones. Dicen que ahora solo quedan unos 2.500 de los originales que se hicieron. ¿Por qué? Porque estuvo estancada toda esta producción. Tú sabes todo lo que pasó, ¿no? Después llegó quien llegó, mandó a parar muchas cosas y después en el año 1976 pues se rescató de nuevo esta costumbre, esta tradición. Se dice que cuando caían los primeros aguaceros en el mes de mayo, se lavaban las tinajones y el agua comenzaba a almacenarse en los segundos aguaceros. Yo no sé tú, pero mi abuelita me decía si empezaba a llover el primero o el 2 de mayo. Hay que tomar agua de mayo, el primer aguacero de mayo. Sí, ¿para qué? Para una cosa que dicen los campesinos, para que no estuvieras embuchado. Embuchado era que te empezaban a dar cólicos y todas esas cosas. Y yo no sé, pero realmente si tú tomabas estas primeras aguas de mayo, pues no te pasaba nada de esto. Y bueno, de uno a otro siglo los tinajones fueron variando la forma y quedó como el modelo clásico que conocemos ahora. Distintas anécdotas, cosas curiosas. Dicen que era el lugar predilecto para que los don Juanes pueblerinos, sorprendidos en pleno romance, en terreno ajeno, se escondieran, ¿sí? Se escondían ahí los don Juanes. Se dice que en 1875 un soldado Mambí visitaba a su hijo enfermo en la ciudad y fue delatado y pudo salvarse gracias a que se escondió en un voluminoso tinajón.
son grandes.
Son muy grandes. El agua contenida dentro de las frescas paredes era empleada para beber y cocinar, y por supuesto era un brindis. Lo primero que te ofrecían era esta agua, y muchos de los que iban de visita terminaban casándose allí. Por ello es que surge esta famosa frase: ese tomó agua de Tinajón, si se casaba con un camagüeyano o con una camagüeyana. La poetisa Aurelia Castillo, recordando los tinajones de su niñez, escribió brevemente esto: agua santa de este suelo en el que se meció mi cuna, agua grata cual ninguna que bajas pura del cielo. Yo te beso con anhelo, casi con mística unción, pues creo que con tus gotas son de mi madre el tierno llanto al ver que te quiero tanto, Camagüey de tu corazón.
Qué lindo, qué lindo.
Así que
yo tengo muchos amigos camagüeyanos, pero déjame decirte algo, déjame decir. Una de las cosas que más me gusta a mí de Camagüey.
Fuiste a Camagüey, tomaste agua y no te enamoraste.
No, no me enamoré. Pero déjame decirte algo. Lo que más me gusta de Camagüey, además de sus paisajes y sus mujeres que son muy lindas, es el ajiaco camagüeyano. Así que además creo que te tengo invitada a ti, a Luis Felipe Ajiaco, que no lo hemos...
Todavía, no lo hemos tomado,
pero...
No lo hemos patentizado.
Sí, pero es así.
Ya vendrán, tiempos convulsos.
Tú sabes que yo tuve una amiga camagüeyana y...
Una amiga camagüeyana.
No, pero oye, esta es una anécdota, de aquella época. Ay. En un bailecito nos cogieron bailando chic. Y la castigaron, pobrecita, porque estábamos
por
bailando.
¿Culpa tuya, Alberto?
No, si era, no había ninguna maldad. Era un baile donde se baila pegadito, ¿no?
Bueno, Camagüey, sus tinajones, sus costumbres. Es un lugar muy bonito.
Hoy quiero con mi canto brindar un homenaje sincero a la isla que yo más quiero, porque en ella fui feliz. Allí fue donde te conocí, allí mis sueños crecieron, por eso Cuba te quiero, por eso te canto así. Cubita, la bella Cubita, la de La Habana preciosa, la de Camagüey hermosa, la de la tierra bendita, la de Martial inmortal y de la Celia de Cuba. A ti, mi linda Cubita, no dejaré de cantar. Es necesario partir a ti, Cuba, y conocerte para poder componerte bellas estrofas así. Para poder escribir esta y otras mil canciones, me he inspirado en los pregones que recordamos aquí.
Vamos, levanta.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a la tercera media hora de Levántate, Cuba, Exilda.
Así mismo es, nos queda media hora de programa, así que no se vayan de la sintonía.
Y por ahí viene nuestro meteorólogo ya con su lacito en el cuello, su sombrilla en la mano izquierda y, por supuesto, la paloma mensajera la dejó en el palomar.
Cómo no, Alberto, y para decirte a ti, Exilda, que el frente frío débil de la región de Daytona se moverá lentamente al sur y mañana jueves estará entre el lago Kichobi y el sur de la Florida, estará serpenteando un poco más al norte, un poco más al sur, y aunque no provocará un apreciable descenso en el rango de las temperaturas, sí estimulará la actividad de los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida, pero que comenzarán a disminuir a partir de la mañana del sábado, de manera que auguran un buen fin de semana. Sábado y domingo, buen tiempo para el sur de la Florida. En Cuba continúan los nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos. Parcialmente nublado en el resto del país con tormentas eléctricas aisladas esta tarde, cuando tengamos máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Exilda y Alberto, que tengan un buen día. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez, que nos mantiene seguros de que no nos va a caer un chapuzón en la cabeza, porque nos dice por dónde viene y a dónde tenemos que ir. Gracias, Lázaro Domínguez.
Ocho con dos minutos de la mañana y después de escuchar a Lázaro Domínguez con el estado del tiempo, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Continúa en detención el líder del grupo opositor Umpaco, José Daniel Ferrer, y tres integrantes de la organización. También fue liberado y multado Jorge Cervantes, de la directiva de Umpaco. Ariane González conversó con el líder juvenil de la organización opositora y preparó este reportaje.
Continúan detenidos el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y otros tres miembros de la organización, Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Según declaraciones del líder juvenil de la UMPACU, Carlos Amel Oliva, están bajo un proceso fabricado a pesar que la presunta víctima no quiere levantar falsos cargos.
Están bajo un proceso fabricado por lesiones. El presunto lesionado, Sergio García González, está acusado. Nunca se ha realizado, no se ha prestado para levantar falsos cargos.
Según narró Oliva, los miembros del UMPACU continúan en la Unidad de Instrucción Penal Provincial de Santiago de Cuba, conocida como Operaciones. No han podido ver nuevamente a sus familiares y están aún sin medicamentos y sin aseo personal.
Allí solo le han permitido ver una sola vez, pues se encuentran allí sin aseo personal, sin medicación.
También fue detenido el lunes el miembro de la dirección del UMPACU, Jorge Cervantes, y puesto en libertad con una multa de $500, recibiendo amenazas por parte de la seguridad del Estado.
Que le amenazaran, le dijesen que era una orientación de la dirección del país acabar con la Unión Patriótica de Cuba.
En estos momentos, la sede del UMPACU continúa vigilada desde el 1 de octubre.
Nuestra sede se ha mantenido completamente vigilada por ambas esquinas y con efectivos policiales y autos de patrulla en su inmediaciones.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y en otra noticia, expulsan a directora de escuela primaria en La Habana tras denunciar la existencia de un enorme vertedero en la entrada del centro educacional. El colega Tomás Cardoso con la información.
Norma Ricardo Santiesteban, directora de la Escuela Primaria Hermanos Ruiz Aboy, ubicada en San Francisco de Paula, municipio San Miguel del Padrón, en la capital, fue expulsada por las autoridades el 30 de septiembre luego de haber denunciado a un periodista del portal Cubanet la crítica situación con un enorme vertedero a la entrada del centro y tras haber acudido reiteradamente ante todas las instancias del gobierno por el peligro epidemiológico que representa para alumnos y profesores, sin tener éxito, informa el comunicador Vladimir Turro.
Resulta ser que hacemos la publicación donde la directora denuncia todas estas cosas, recogen el basurero, pero intervienen la escuela por parte de la seguridad del Estado y expulsaron deshonrosamente a la directora.
Este es el testimonio ofrecido por la directora, así como las madres de alumnos, Miladys Linares Juan y Lorena Rodríguez Blanco, al periodista que fue publicado el pasado 26 de septiembre.
Tengo en este momento niños con fiebre, que no se sabe si será el dengue. Tuve maestro con dengue y yo también tuve el dengue.
Comunales, le estamos reclamando, no hay petróleo, no hay camión, siempre es una justificación. Yo soy mamá de un niño aquí y como yo una pila de madre, que estamos de acuerdo que nos quiten toda esta cochinada aquí de la escuela, que está desde el 2006.
Aquí esto es una escuela donde se elaboran alimentos, hay un comedor donde almuerzan niños. Debido al basurero hay ratones, hay moscas, hay mosquitos, hay mil cosas. Han habido casos de niños con el dengue, niños con fiebre.
Este fin de semana fue detenido y amenazado el comunicador Vladimir Turró Páez cuando conoció por padres de estudiantes de la primaria la expulsión de la directora y trató de llegar a su hogar para entrevistarla, comenta Turró.
Me liberaron el domingo en la madrugada. Me levantaron un acta de advertencia que podía ir preso por usurpación de capacidad legal. Me lo dijeron por lo claro que no me iban a dejar llegar a la directora bajo ningún concepto. Si lograba entrevistarla me iba a costar bien caro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Amigos de Cuba, me permito un comentario como periodista, como profesional del periodismo. Esto nada más que pasa en Cuba. En una democracia, un maestro denuncia una situación como esta y las autoridades inmediatamente van e intentan resolver la denuncia. En una dictadura, el maestro va preso.
Y seguimos con más noticias cuando son las 8:06 de la mañana. Una veintena de familias ocupan un inmueble en Luyanó, La Habana, exigiendo una vivienda. Ibet Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Al menos 20 mujeres y 20 niños ocupan desde el jueves 3 de octubre una fábrica abandonada en Luyanó, 10 de octubre, La Habana. Entre los ocupantes se encuentra María de las Mercedes Naranjo, madre de Yajaira Diegues, una niña diagnosticada con una rara enfermedad que viven en condiciones precarias, aunque la niña permanece en la vivienda de su abuela. Su madre decidió sumarse a la protesta, dado que desde hace 6 años piden al gobierno un terreno para construir una vivienda con condiciones mínimas.
Yo llevo 6 años en esto, hablamos con la gente de vivienda, el gobierno nada, no nos resuelve, que ya estamos cansados que nos den vado y muela.
Según María, las madres se pusieron de acuerdo para ocupar la fábrica, abandonada desde hace 3 años en la calle Enna, entre Manuel Pruna y Rosa Enríquez, en Luyanó, porque está en mejores condiciones que sus propias viviendas.
Es un espacio abierto con techo, agua y con todo muy bueno. Está mejor que las casas de uno que uno tiene. Eran 25 niños, pero han salido niños. Hay de meses, hay de un año, hay de todos los edades.
La ocupación del inmueble comenzó el pasado jueves 3 de octubre.
El domingo no nos dejaron pasar ningún tipo de comida. Los primeros días que estuvimos, como no sabía la policía que todavía estábamos ahí, no habían hecho la denuncia, nos traían la comida y eso, pero ya el domingo fue fatal.
Otra de las ocupantes es Yaris Ladies Ramírez.
Yo soy una madre que tengo 3 niños, tengo un solo riñón, soy asmática, soy hipertensa y no tengo dónde vivir. Yo estoy viviendo en una casa que no era mía, era del que era esposo mío, entonces me están sacando para la calle con mis niños.
Este martes se ha retirado la presencia policial y tras la visita de la presidenta del gobierno del municipio 10 de octubre, la situación ha variado, según Yaris Lady.
Rodeada de policía que no querían que los niños comieran, estábamos a base de pan y agua de azúcar. Ayer fue que vino la presidenta del gobierno, nos trajeron hasta comida y estamos aquí afuera porque nos están llenando una planilla. Dicen que para darle solución a los problemas de nosotros.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hasta aquí este segmento informativo cuando son las 8:09 de la mañana.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Sin que ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero.
Bueno, amigos de Cuba, la música nos dice algo y para eso vamos a ver qué nos trae nuestra colega Maite Rodríguez en Curioseando. ¿Vamos a torear?
Buenos días, sí señor. Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. El problema es que es un tema polémico porque el mundo taurino ha recibido muchas críticas por el tema de las protectoras animales en los últimos tiempos. Mucha gente está en contra, han cerrado plazas en España, en diferentes lugares del mundo, se han vuelto a abrir ante la demanda del público. Hay opiniones a favor y en contra, y como en todo tema que sea polémico, hay un poco de razón y un poco de sin razón en algunos casos. Yo apuesto, porque es un valor cultural, un valor que le da a los países como España, Colombia, México y muchos más, una tradición de muchísimos años de antigüedad, y le da un aporte de verdad a su vida y económica, que no hay que olvidar también, y cultural. Lo que apuesto por un toreo en el que se salve al toro, en el que no llegue a matarse al animal, que puede también hacerse, y es lo que está, parece que es el camino que están buscando para conciliar. Bueno, nada, de las corridas de toros, del torero, de su manera, lo que hace, su vestimenta, de todo un poquito vamos a hablar hoy. Y las corridas de toros son muy antiguas, pero hay que recordar que están divididas las corridas en tres partes, le llaman tercios, los cuales comienzan cuando son anunciados por el toque de un clarín, y así con este toque de clarín se empieza el desfile o paseillo, que es el saludo al público, y una vez realizado este paseillo, se saluda con el capote, y el presidente del festejo, porque esto es una fiesta, es quien enseña su pañuelo blanco, y se da inicio así la arrancada, se arranca así en la plaza de toros la corrida. La Plaza de Toros, hay que recordar que su manera de ser, su distribución, su diseño, recuerda mucho a lo que eran los antiguos circos europeos y también a lo que eran los antiguos foros romanos, los fosos romanos. Y el torero es conocido también como diestro o espada, y es el responsable de la lidia del toro con el capote, de realizar la faena en el ruedo con la muleta y de darle muerte finalmente o no, porque a veces se salva, el público pide salvar, perdonar la vida de este animal. Algunos también se animan a poner banderillas, pero hay que recordar que hay una figura además del torero que se llama el banderillero, que es un subalterno, que es quien se ocupa de hacer esta parte, la tercera parte de ese espectáculo, y de dar también, poner banderillas. Bueno, los matadores de toros habitualmente comienzan su aprendizaje como becerristas, o sea, no se es torero así completamente desde el inicio, es gradual, es como una pequeña carrera que ellos realizan, ¿no? Primero lidian becerros pequeños de un año a temprana edad, luego se convierten en novilleros sin caballos, torean novillos de 2 años que le llaman herales, y después se convierten ya en toreros, ya digamos como con la palabra con mayúsculas, ¿no? Toman la alternativa, que es como se llama ese momento en que ellos pasan ya a convertirse en matadores, en toreros. La alternativa es toda una ceremonia de mucha importancia para el torero, en el que se puede realizar esta ceremonia en cualquier plaza que ellos elijan, y siempre van a estar apadrinados por un matador de experiencia y otro testigo que sirve en la ceremonia para afirmar de que esta persona ya tomó la alternativa. Esto es ya como un doctorado. Cuando entra en esta etapa, el torero empieza su etapa de consagración, ¿no? A partir de ahí. Y siempre el traje, señores, el traje de luces, que le llaman así, es espectacular, es muy lindo verlo de cerca. El traje de luces es un vestido que se ponen todos los toreros, y esta se llama así porque el reflejo de las lentejuelas que emite, pues le llaman traje de luces. Hay una famosa canción de Isabel Pantoja que le dedicó a su marido, a Paquirri, su segundo esposo, que se llama así, Maranero de Luces.
Muy linda la canción.
Le iba a poner, pero es un poco tristona, entonces dije, bueno, vamos a irnos por esta de Torero de Chayanne, que es más alegre.
Sí, pero Marinero de Luces es una de las canciones
más lindas.
Muy
bonita, sí. Bueno, el traje de luces. Ese traje está fabricado en seda y cubierto de color oro para los diestros y los picadores, y es de plata para los subalternos, los que están, digamos, en un segundo escalón. Ellos pueden elegir las combinaciones que van a vestir, y los diestros, hay que decirlo, los matadores ya siempre van de oro, los de mayor experiencia. Y llevan una chaquetilla decorada con, se llama alamares, y bordados de oro, plata y seda, con unas hombreras que le cuelgan. Y estas hombreras están siempre dispuestas para que se vea todavía con mayor corpulencia, ¿no?, la figura del torero en la plaza. La talequilla, se llama así, hace calzón tan ajustado y sujeto con tirantes que llega hasta las pantorrillas. Llevan también siempre una camisa de color blanco adornada con chorreras y un chaleco con bordados, También siempre, siempre va un fajín como parte de esta atuendo, un fajín que normalmente es de negro, de color negro, y un corbatín también negro, una cinta muy fina que juega siempre con el fajín que habíamos dicho. Las medias de los toreros son de seda, de color rosa, algunas con una espiga de trigo bordada en negro, y llevan otras medias blancas debajo, llevan unas dobles medias, digámoslo así, unas más finas y otras más gruesas. Las zapatillas del torero siempre, siempre son planas, de color negro, y están adornadas con un lazo. Ahora se ha puesto un poco de moda que las zapatillas tengan como unos pequeños taquitos en la suela para hacer más fácil cuando pisan el albero. Así se llama el albero, a la tierra, esa tierra batida que está en el medio del ruedo. Bueno, la montera, señores, y la coleta. Eso no le puede faltar a un torero. La coleta es un postizo que tiene como objeto sujetar la montera. Esa montera fue creada por un torero llamado Francisco Montes, por eso se llama así. Y esto es una especie de sombrero. Un sombrero, digamos, que muy importante. Es un tocado de pelo artificial que lleva el diestro acoplado atrás en la cabeza, arriba. Esta montera es muy importante en los protocolos del torero y las supersticiones que tienen alrededor de ella. Cuando el torero pasa la faena de la muleta, se quita la montera, se la brinda al toro. Es cuando vemos que le hace así con la mano y le pone algo en la mano, así como que le brinda al toro. Esa es la montera. Y la lanza al ruedo, donde permanece hasta el final. La superstición de muchos toreros dice que trae mala suerte que la montera, tras ser brindada al toro, caiga al revés. Por eso muchos se agachan a colocar la montera en el albero de forma correcta. Y un diestro dicen que jamás, jamás deja la montera encima de la cama porque trae mala suerte. Es un augurio de que no va a ir bien la corrida. Señores, el escenario ese es precioso. Hay un lugar Müller muy interesante, se llama Plaza Las Ventas, en el centro del barrio del Carmen, en Madrid. Vivimos cerca de ahí. Es un lugar que se llena tanto de personas cuando hay espectáculos.
Yo he estado ahí.
Es increíble.
He visto corridas.
Las corridas, qué bonitas. El público ahí es apasionado, se desborda, las entradas bueno, ahí se agotan con mucha rapidez.
A mí me fascinan las corridas de toros. Y entiendo que se puede aplicar una política de que no matar al animal, pero también yo creo que hay que respetar la cultura, como tú dijiste al principio, ¿no? Esa es una historia cultural que obviamente...
Es difícil poner de acuerdo a unos y a otros. No, vamos a ver por qué camino finalmente
pero
se va,
si,
¿no?
Si nosotros aplicamos esa regla de los animales, entonces no podemos comer pollo.
Bueno, por eso están los veganos defendiendo también eso. Hay de todo en este mundo.
Es una exageración, me parece a mí, y respetar la cultura de estos pueblos. Y cómo se divierten ellos en esas corridas.
No, y lo que significa también a nivel económico, porque hay que recordar que esas entradas sostienen el mundo taurino, que es un mundo bien caro.
Tú sabes que en Cuba hubo muchas corridas,
sí,
de toros.
Sí, no, y los rodeos cubanos eran famosos. Lo que pasa es que, como todo, se ha perdido, porque ya sabemos la desgracia que cayó y que ha afectado tanto las tradiciones culturales como las campesinas del rodeo.
Déjame decirte algo, yo era niño. Yo recuerdo la última corrida de toros en La Habana, en el Estadio del Cerro, que fue Silverio Pérez, ¿te acuerdas?
No.
Hay una canción dedicada a Silverio Pérez.
No, ustedes
son más jóvenes que yo.
Por favor. Defiéndenos.
Un poquito, por favor.
Somos un poquito más niñas.
Un poquito, por favor.
Pero eso está en la historia.
Bueno, lo
ahí
sé,
está
pues.
Bien,
eso
pero un poquito de,
lo
por
voy a
favor,
usar como
con
curiosidad.
La edad.
Silverio Pérez.
Bueno, pues señores, el ruedo, ese círculo que es donde se desarrolla la lidia, está separado del resto de todo ese teatro, ¿no? Por una barrera. Y hay zonas de sombra y zonas de sol bien diferenciadas, y esas sombras y ese sol también pone precio a las entradas, porque las zonas de mayor sombra son las zonas más caras, y la barrera protege a todo el mundo, ¿no? Impide que las reses se salgan del ruedo y protege también a los lidiadores. Y en los burladeros, que se llaman así, las zonas donde hay, son zonas de defensa para que los toreros se acomoden allí cuando están sacando el animal, ¿no? Al toril de ahí, de su zona, ¿no? Y bueno, los tendidos, se llama así a todo lo que es el sector en que se divide la plaza. Es como un pastel que se divide en porciones, ¿no? Y en ese tendido, las zonas de sombra, como dijimos, y de sol diferencian lo que tú vas, donde te vas a sentar. Y siempre el presidente del festejo se sitúa en un lugar preferencial en la plaza, y los invitados de lujo también. Las barreras y las contrabarreras están en primera línea. Son asientos, digamos, que como en el teatro, los más caros, los que están cerquitica de donde va a pasar todo. Y hay un lugar que se llama gradas y andanadas. Las andanadas o nayas, que también se le llaman naya en Valencia, son los lugares más baratos.
Yo estuve ahí,
ahí atrás todo el mundo.
Estuve ahí.
Ahí es donde uno aplaude, grita, ahí es donde está, digamos, que más la gente más popular y más se divierte mucho la
Déjame
gente.
Déjame decirte que la Plaza de Toros de Valencia, yo estuve ahí hace como 3 o 4 años, está al lado de la misma terminal de ferrocarriles.
De ferrocarriles.
O sea, está a 100 pies.
Y la gente además...
O sea, no estuve, pasé por ahí, porque viajé de Valencia a Madrid en tren.
Bueno, te voy a decir que en Valencia además está con mucho furor, ¿no? Las corridas en este momento, porque hay nuevos carteles, y cuando hay nuevos carteles y se combinan toreros viejos de experiencia con toreros nuevos, pues siempre se venden muy bien. Y hay toreros que venden, que llenan plazas, toreros
esa
que
plaza
arrasan.
Siempre está llena. Cuando
sí,
hay...
señor.
Pero bueno, fue un mes de noviembre que estuve que estaba cerrada, no había...
Bueno, pues tenemos que ir. En ese paseillo que hablamos al principio, los primeros en pisar el ruedo son los alguacilillos. Se le llama así a esas personas que van a caballo, que van con sombreros de plumas, con tocados de plumas, y son los encargados, van siempre vestidos de negro, y son los encargados de ejecutar las órdenes que da el presidente del ruedo, ¿no? Y los matadores se colocan en la plaza cuando empieza este ruedo por orden de antigüedad. Los más veteranos se colocan a la izquierda, el que es menos veterano, el segundo en orden de veteranía a la derecha, y el más novel del grupo se coloca en el centro. Y si es la primera vez que se hace el paseillo en una plaza, ese torero que todavía se está iniciando debe ir a pie, debe ir desmontado, para indicar que va a tomar la alternativa. Y también se usa así cuando van a pie, cuando van en señal de luto, en honor a un torero que ha muerto. Nada, me están haciendo ya señas de que se acabó el tiempo.
Se acabó la corrida.
Me voy por el patio de los caballos ahora mismo, yo saliendo para la Plaza de las Ventas. Bueno, gracias a ustedes, buen día.
Bueno, gracias a nuestra colega Maite Rodríguez por recordarnos el valor cultural de las corridas de toros. Bueno, amigos de Cuba, llegamos ya en la parte final de nuestro programa de hoy al desarrollo de la noticia deportiva. Hay muchas noticias.
Muchas gracias, profe Müller. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, también a Maite, a Teudi y a Exilda. Ya esperando el inicio de la serie por el título de la Liga Americana, comenzando este sábado, Yankees contra Tampa o los Astros de Houston. Pero bueno, Müller, vamos a comenzar con el baloncesto, la pretemporada. Anoche el debut del equipo Miami Heat no pudo ser mejor. Derrotó en su primer encuentro a las Espuelitas de San Antonio con marcador final de 107 puntos por 89. Y básicamente un equipo que ha sido renovado, cuenta con algunas figuras. Y creo que hay talento, hay calidad ahí para que el equipo Miami Heat termine entre los 8 primeros lugares y por supuesto avance a la postemporada en la campaña 2019-2020. Y bueno, se está hablando del Toronto, del Milwaukee, del equipo de los Lakers, de los Clippers y también de los Guerreros de Golden State, 5 de los 8 mejores equipos actualmente en la NBA. A propósito, en la anterior jornada el Milwaukee ganó su partido y aquí, Müller, ahí te encanta el baloncesto, hay dos jugadores cubanoamericanos pequeñitos, cada uno mide 7 pies de estatura. Los hermanos López, Robin llevó la voz cantante en el triunfo de Milwaukee con 14 puntos por 13. Brook López, quien el año pasado formó parte de este equipo de Milwaukee. Y bueno, también triunfaron ayer los equipos de Toronto, así como Oklahoma City, le ganó al Dallas 119 por 104. En tanto, Phoenix le ganó al Minnesota y Denver superó al Portland 105 por 94. Hoy un total de 6 partidos en la pretemporada de la NBA y el Miami Heat estará jugando contra el quinteto de Charlotte. Y en boxeo, es un deporte que te encanta, Müller. Creo que sí, a mí le gusta, ¿eh? El boxeo.
No, el boxeo no.
¿No te gusta mucho, no?
Me da lástima. Sí. Me dan lástima los boxeadores.
Bueno, señores, el veterano estadounidense Chuck Witherspoon será el rival del ucraniano Alexander Usyk. Ambos van a combatir este sábado en la ciudad de Chicago. El púgil Tyrone Spong dio positivo en un análisis antidoping hace 3 días y bueno, fue sacado de esta cartelera y va a ser el rival de Usyk. Y ahora Witherspoon será el oponente de el ucraniano, quien hace un año ganó el título dentro de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero, donde el cubano Junior Dórticos ganó la medalla de bronce en el peso crucero. Será el debut de Alexander Usyk en la división superpesada. Y en cuanto a Witherspoon, tiene excelente récord, 38 victorias, 3 derrotas y ganó 29 por la vía rápida, mientras que Usyk se mantiene invicto en 16 combates, de los cuales ganó 12 por la vía rápida, siempre en el peso crucero. Usyk fue campeón olímpico en Londres, en Gran Bretaña, en el año 2012. Y hoy va a proseguir la postemporada, los quintos partidos de la gran final de las series divisionales, Atlanta recibiendo en su casa a San Luis y los Dodgers en Los Ángeles contra los Nacionales de Washington. El equipo que gana estos partidos, bueno, avanzará para discutir desde este fin de semana la serie por el título de la Liga Nacional.
Ahí están las sorpresas, Washington y Tampa pueden...
Yo creo que sí, pudiéramos ver una sorpresa, porque Washington avanzó de comodín, le ganó al Milwaukee en el único partido, bueno, San Luis había ganado la división central. Y el equipo de Tampa, señores, ya emparejó la serie, 2 victorias por bando contra el Houston, campeón de la Serie Mundial de hace un par de años, en el 2017, cuando el Houston, con el cubano Julius Gurriel en la nómina, ganó su primera Serie Mundial como franquicia en toda la historia. Anoche, el penúltimo out lo cedió el tunero Jordan Álvarez, 6 Jordan, aunque se fue con un doble. En tanto, Julius Gurriel cedió el out 27 en la derrota del Houston ante el Tampa, 4 barras por 1, Gurriel de 3-0, y Alexis Díaz de emergente de 1-0. Gurriel batea para 333 y Jordan Álvarez para 375. Lo perdió el veterano Justin Verlander, realmente no estuvo muy bien en el montículo, no gozó de buen control, y lo ganó en Roger Rebo Yarbrough. Aquí lo salvó Snell, un premio Sayón, un pitcher abridor del equipo de Tampa, pero sacó los dos últimos outs del equipo de Tampa, precisamente ante el tunero Álvarez y el espirituano Gurriel. ¿Cómo estamos de tiempo?
Bueno, pues ya el tiempo creo que se acabó. De todas maneras, te agradecemos muchísimo.
Gracias a ustedes.
Y nos preocupó lo de Verlander, porque es un pitcher que no acostumbra a perder.
Sí.
Pero lo pusieron a pichar con poco descanso.
Eso fue lo que pasó.
Bueno, gracias a Edemio Navas. El tiempo se nos fue, lamentablemente. Y nos tenemos que despedir, Exilda.
8:27 de la mañana en los finales ya de Levántate Cuba. Gracias a todos esos buenos oyentes que escribieron a Bárbaro. Gracias por la foto, una foto de La Habana. Gracias, gracias por mandarla. Gracias a Barrosa, a Luis Mario, a Zulema por estar siempre ahí en la sintonía. Y recuerden que siempre nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, gracias a todos y tengan un miércoles feliz en manos a pesar de las limitaciones. Que Dios bendiga como siempre a Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.